La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Siempre es buen momento para agradecer a las radios que nos prestan sus terrazas para que la bruja de las palabras salga a volar. Comenzando por esta radio Universidad Nacional de Jujuy, donde hemos nacido, Radio Nacional Jujuy, la radio pública que depende de la Presidencia de la Nación Argentina, Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Huahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, del Gobierno Indígena de Mina El Aguilar, y Radio Malón, del Lago Puelo, Chubut.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Mira, encontré el texto de McLuhan que le estaba diciendo. Cuando un niño aprende a leer, lo que hace es construir a partir de los símbolos impresos una imagen acústica que pueda reconocer. Lo que le explicaba de lechuga. Cuando ha logrado el reconocimiento de las letras, pronuncia la palabra, no solo para satisfacción de su maestro, sino también porque no puede entender por sí mismo lo que significa esos símbolos impresos sin transformarlos en sonidos. Solamente puede leer en voz alta el niño. Cuando puede leer más deprisa de lo que puede hablar, la pronunciación se convierte en un murmullo. Esto lo hemos visto con los chicos, ¿no? Y con el tiempo ese murmullo cesa, termina. Cuando se ha llegado a esta fase, dice McLuhan, el niño ha sustituido la imagen acústica por la imagen visual, y mientras continúe dependiendo de la letra impresa, la situación no cambiará. Cuando leemos, la imagen visual de la palabra impresa se convierte instantáneamente en una imagen acústica y va acompañada, fíjate, ¿no?, de imágenes sinestéticas, o sea, relacionadas con el movimiento, con los músculos, con las percepciones corporales. Lo que hablamos la vez pasada, esto lo decía McLuhan hace 50 años, y en esta parte sigue teniendo razón. El cerebro lo que hace, contábamos la vez pasada, es cuando escucha algo o se entera de algo, va a chequear qué emociones se dispararon en el cuerpo. Eso dice hoy la ciencia. Y ahí en el cuerpo dice, interesa o no interesa, es peligroso o no lo es aburrido o no lo es, se liga con otras emociones que yo tengo pendientes de satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que explica hoy la ciencia y es lo mismo que decía McLuhan hace tiempo y que niega por completo esto que nos han enseñado de que el pensamiento trabaja como si fuera una especie de computadora con conceptos teóricos. No, por lo menos en la persona normal, el pensamiento está siempre buscando referencias emocionales en el cuerpo y quizás esto explique de que primero hay un posicionamiento emocional y las ideas que están de acuerdo, que son amigas, digamos, de nuestras simpatías, encuentran más rápido lugar en el armazón de nuestras ideas y lo contrario, ¿no? Alguna idea que finalmente no va a decantar hacia nuestras simpatías, la tendemos a rechazar o, diría Sigmund Freud, a olvidar sospechosamente. No, nos dicen que Internet no se escucha por ninguna de las dos radios. Ahora sí, decís, vos te dicen lo mismo. Te dicen lo mismo. Ya la vez pasada también había pasado. ¿Y tenemos algún mensajito, Guaira?
Sí. Como dice Dolina, ¿será que somos unos escépticos esperando que un ángel baje del cielo a revelarnos que el universo no tiene ningún sentido? Esto nos dice Juan de Yala.
¿Qué va? ¿Cómo es la frase de Dolina? ¿Me la repetís?
¿Será que somos unos escépticos esperando que un ángel baje del cielo a revelarnos que el universo no tiene ningún sentido?
Yo creo que si bajara el ángel y dijera eso, más de uno no le creería, porque incluso de los ángeles y de los dioses uno acuerda con las cosas que le vienen bien. Uno no está abierto a escuchar a los ángeles ni escuchar a los dioses. Uno escucha a ciertas voces, incluso con mucho menos que un dios. Si dice algo que te confirma tu desgracia, que te consuela, por ejemplo, Guaira, todo lo que a vos te pasa, todos estos problemas que tenés, es porque alguien te hizo una maldición. Entonces, vos decís, sí, sí, algo así debe ser, porque la verdad es que todo me sale mal. Bueno, mira, dame 100 pesos que yo ahora te parto acá en cuatro una gallina y te soluciono el problema. Y aunque yo no soy un ángel, soy un sonso, incluso vos te das cuenta que soy medio chanta, como te estoy confirmando una versión que te favorece, que te deja tranquila, que te expía de culpa, etcétera, vos adherís. Ahora, si viniera un ángel y te dijera, no, flaca, vos tenés la vida que te mereces, vos decís, qué antipático ese ángel, ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos en el tintero? Nada más. ¿Qué hablábamos recién de obligar a los chicos a actuar? No, nos vamos a meter en un tema que salió en los medios, cosa que nunca hacemos, porque este no es un programa político, le pasamos raspando habitualmente, pero sí, yo leí así de costado, más me llamó la atención porque estaba Campanella de por medio, a quien yo admiro profundamente, me parece lejos, tranquilo, el mejor director de Argentina y quizás uno de los dos o tres mejores del mundo, y estaba enojado porque a los chicos de no sé dónde los hacían actuar con algo de los dólares y qué sé yo. A mí me pareció hermosísima la idea. Cuando yo era chico me obligaban a actuar de mil cosas que hoy recuerdo con vergüenza. Por ejemplo, me obligaban a dirigir una orquesta que tocaba música clásica. Me acuerdo que era Carmen de Bizet, charan, chan, chan, a los 5 años. Era la música que le gustaba a mis maestros, como le gustaba a mis maestros que mis compañeritas se pintaran la cara de negro y vendieran empanadas para expresar lo que era la Revolución de Mayo. Y eso era una forma de lavar, una forma de no decirnos, de ocultarnos lo que había sido la Revolución de Mayo. Nos obligaron a leer unos libros de porquería, algunos libros españoles, libros resentidos, y te obligan, a los chicos los obligan a escribir, a leer, a multiplicar, los obligan a muchas cosas y muchas de ellas, si no todas, transmiten ideología. Así que, por lo menos en mi opinión personal, me pareció fantástico que los chicos actúen el tema del dólar, que para la opinión mía, y creo que yo que la del 54% del país, es un tema muy puntual que preocupa a un porcentaje muy pequeño de la población argentina. Y además el tema del dólar es un tema muy delicado, es un tema de soberanía. Los economistas bien informados, que cuando apagás el micrófono te dicen sí o sí tenés que cortar la compra de dólares, sí o sí, no hay otra posibilidad. Con la inflación, suponete, hay opciones, ¿sí? Podés tener inflación y mucho crecimiento, o podés bajar la inflación y también vas a bajar el crecimiento, lo dijo hace poco el canciller de Brasil. Así que ahí podés mover, tenés que elegir. No querés inflación, tampoco va a haber tanto crecimiento. ¿Qué elegís? Este gobierno elige, no, prefiero más crecimiento aunque haya inflación. Eso es lo que te dice un economista bien informado. Uno sonso te dice, no, que no haya inflación y que haya crecimiento. Pero además esto le pasa a China, por ejemplo. China hace poco tenía inflación, secó el mercado y ahora dijeron, no muchachos, ¿para qué paramos el crecimiento? Lo que queremos es que haya más zanahorias, más televisores, más producción, más autos, más gente comiendo, aunque haya inflación.
Un poco más técnicamente se trata de desarrollo, porque estaríamos hablando más de desarrollo tecnológico, esas cosas, más que crecimiento. Son dos conceptos un poco que parecen lo mismo, pero son distintos. Esto lo saben mucho más los economistas, sobre todo.
No te termino de entender.
Que hay dos conceptos distintos, el crecimiento y el desarrollo. Aunque sean parecidos, a veces lo asimilamos como igual, lo que busca la Argentina es el desarrollo. ¿Por qué? Porque es más tecnológico. Quieren incrementar lo que es la industria. Y justamente con esto del dólar le importa, le interesa más a los dueños, los que quieren hacer industrias y ese tipo de cosas, porque es lo que Dualde vino a favorecer, que es a la clase adquisitiva, ¿no?
Ajá. Bien, bueno, con lo cual a mí no me parece mal que se hagan estos temas, que además si no son partidarios, si vos me decís que le hacen actuar a una nenita de 8 años de Cristina Kirchner, ¿entendés? O sea, si ya la cosa se personaliza, ahí uno podría decir, me parece que se te fue la mano. Pero un tema como el de los dólares, para mí es un tema de soberanía, es como hablar de que San Martín cruzó la cordillera, o de la ideología de Belgrano, de cosas así, que me parece que son, sí, son ideológicas, pero decime por favor qué cosa no lo es.
Claro, igualmente cuando vamos a primaria nos hacen sobre el descubrimiento de América, ¿no? Uf. Y es una ideología que después nos damos cuenta, algunos se dan cuenta de que realmente no es así, y ahí decís, ¿para qué estudié esto? ¿Para qué me enseñaron esto si en realidad no es así? Y bueno, justamente los medios apuntan a un solo lado y es por algo.
Hay una larga tradición en Argentina con el tema de los dólares, que no existe, como sabemos, en Brasil. Brasil no sabe ni lo que es un dólar. Y hay mucha gente que está molesta, probablemente también Campanella, que es un buen tipo, seguramente. Y entonces le molesta que se fortalezca, valga la cacofonía, este tema de, muchachos, vamos a limitar la compra de dólares, porque es algo así como importar cosas, digamos. Y nosotros tenemos que favorecer lo que se produce acá, mucho más que lo que se produce en otro lugar. Lo mismo, exactamente lo mismo, ha hecho Europa durante décadas con la carne argentina, típicamente. ¿Para qué lo hacían? Para que produjeran en Francia, en España, las vacas. Les salía muchísimo más caro, pero ellos querían defender al productor de allá. Entonces decían, no, Argentina, te compro nada más que 10. Pero mira, yo te la vendo más barato. No me interesa que sea más barato, porque mi prioridad es defender a mi gente. Estados Unidos actualmente impide o limita severamente la importación de limones argentinos. Argentina es el líder mundial de limones. Y Estados Unidos dice, no, porque viene con una peste, no, porque... Es para defender a los productores que están ahí en California, donde está el segundo productor mundial de limones. Y los argentinos llegan mejores, más barato, qué sé yo. Y los yanquis está bien, protegen a sus productores. Es legítimo, digamos. ¿Qué va a hacer? Acá protegemos lo que hacemos nosotros y acá no se hacen dólares todavía. Pero me estás dando una idea, ¿eh? Podríamos poner una maquinita, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué más? Nos metimos así de raspadita en el tema político. La vez pasada yo le contaba... Espera que busco el audio. Carlitos, ¿tenés por ahí el audio 91? ¿Lo tenés? ¿Sí? Yo le contaba la vez pasada que la sociedad occidental produce habitualmente mucho resentimiento, que lo que cada individuo vive como un problema personal, y entonces va al psicólogo, ¿te acordás, Guaira, que hablábamos? No es que le pase a esa persona. El resentimiento se produce permanentemente en la cultura. A nuestro juicio comienza en la infancia, cuando al chico se lo obliga a traicionarse a sí mismo, a no hacer aquello que surgía de él, sino hacer aquello que le dicen. ¿Y a quién tiene que aplastar? A lo que surgía de él. Y esto hace que el tipo ande con cara mala, ¿eh?, y sintiendo que lo que está afuera lo agrede. Y este resentimiento se extiende a toda la cultura de un modo increíble y se mama desde que somos chiquititos. En ocasión también del Día de la Música, yo estaba escuchando una radio amiga y pasaron un tema que me encantó musicalmente, que yo cantaba cuando era chiquito. No me obligaban a cantarlo en la escuela, pero estaba de moda y en los bailongos lo ponía yo. ¡Oh, qué temazo! Y efectivamente tiene una melodía bellísima. Y además en el estribillo, esta mujer que estamos escuchando dice unas cosas que para mis 15 a 16 años me paraban los pelos y otras cosas, me emocionaba mucho. Por ejemplo, dice: te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca. Yo me imaginaba que la chica que a mí me gustaba me dijera una cosa así, y decía: qué amor el de esta mujer, qué entrega. Yo busco una mujer así, de un amor inconmensurable. Entonces busqué el temita, digo, vamos a pasarlo en La Bruja, por el Día de la Música, y además seguramente la letra hable de un amor así, pero escuchemos con atención lo que dice esta resentida. Yo no quiero una chica así. Mi amor es algo grande y el tuyo no vale nada. ¿Cómo puede ser? Y cantábamos esta porquería nosotros. La cultura occidental genera permanentemente esta clase de cosas, este guiño de decir, bueno, lo que está diciendo esta mujer, sí, yo te amo muchísimo, pero ahora hay que hacer una expresión física de poner un brazo partiendo el otro. Ahora te jodés, porque tu amor es una porquería, el mío era genial. Y si vos pones la radio y te pones a escuchar las letras, ¿quién te va a querer como yo? Etcétera. No me querés porque sos un idiota. ¿De dónde sale este resentimiento? Y justo allí, en el nidito tierno que uno suponía que era el amor. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta quizás sea esto que decíamos, que la cultura naturalmente produce personas resentidas, que cuando opinan de política lo hacen con esta carga de mala onda, enorme. ¿De dónde surge esta cloaca? Algunos dicen que es el ser humano en cualquier lugar. Nosotros pensamos que la cultura occidental es muy dura, es muy represora, que nos obliga, digamos, a actuar de cierta manera, y esto va generando una especie de residuo de resentimiento. Tenemos un minutito o dos para escuchar a las chicas. ¿Tienen algo que decir? ¿Ustedes también cuando cantan canciones de amor cantan estas cosas a los novios?
Hay un poco de todo eso. Hay canciones resentidas como de devolverle al otro lo que te hizo, o de
venganza.
La venganza.
Eso es el amor, ¿no?
Ese es el amor. Y realmente pensar un poco realmente qué es el amor y cuánto uno ama y cuánto se ama. Y saber si realmente es egoísmo o es amor. ¿A qué punto llegamos? ¿Amamos en serio? ¿O solamente pensamos en uno mismo? En satisfacer lo que uno quiere del otro. O sea, es más, ni siquiera quererlo al otro, o quererlo para mí, y solo para mí. Y ese amor egoísta, ese amor que no deja expresar y ese amor que lastima. Que de pronto te diste cuenta y lo tuviste y lo perdiste y al final después te das cuenta y no fue nada.
¿Y sabes qué es lo que a mí más me preocupa? Cuando una persona que tiene algún desamor, algún problema de estos, va a uno de los sacerdotes de Occidente, que son los psicólogos, ¿sí? Los que curan el alma y qué sé yo. ¿Qué le dice este sacerdote de Occidente, el psicólogo? Le dice, vos valés mucho más que esa torranta. Claro, porque el tipo en el grito dice, le tengo que levantar la autoestima, porque con la autoestima levantada se mejora cualquier cosa. Así que lo que hacen muchas veces, con la mejor intención, los psicólogos, incluso los amigos, hacemos eso, ¿no? Es justo tirar más nafta ahí en el medio del fuego. Nos vamos a ir al corte en cuanto Carlitos Cortés, valga la redundancia, liquide el asunto. Estamos escuchando ya el tema 39, también un temita de dos grandes músicos, Armando Manzanero y Pablo Milanés.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz.
Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir.
Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir.
Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Para vivir.
Comienza espacio publicitario.